Che, te tiro una última. ¿Se acuerdan que hubo un gran lío este año, estos últimos meses, por el asesinato de un colectivero en La Matanza, Daniel Barrientos? Después hubo una protesta, intervino Bernie, lo fajaron a piñas, sí. Paro de colectivos. Bueno, hoy liberaron a los últimos dos sospechosos que había. Recuerden que había varios detenidos. Bueno, los últimos fueron Alex Gabriel Barone y Gabriel Alejandro Barone, hermanos, acusados por el asesinato. ¿Qué quiere decir esto? Confirma que habían estado deteniendo perejiles.
Y los hicieron perder el tiempo adentro.
No, lo hicieron para calmar el clima de enojo de los colectiveros. Metieron a los tres o cuatro que estaban dando vueltas por ahí, los metieron presos. Una argentinada pura.
Y nadie le dio mucha bola a esa noticia hoy, me imagino, ¿no? Bueno, con todo lo que sucedió.
Bueno, atento con eso, porque detrás de una noticia de alto impacto, como la suba del dólar,
hay todas estas pequeñas.
Hoy seguramente largaron a un montón de gente, cometieron tropelías de todo tipo. Claro. Señor Gonzalo Sánchez, ¿cómo le va?
Qué quilombo, ¿no?
Hoy nos costó un montón salir del tema, la verdad que.
Qué difícil, ¿eh?
Estuvimos tratando de dar una semillita de esperanza, buena onda. Fue difícil.
Y lo lograron, ustedes lo logran porque son. Por el tono, porque son, no sé, buena gente.
Sí, pusimos un poquito de música. Nos divertimos un poco con las campañas bizarras que andan dando vueltas por ahí.
Sí, escuché recién. Increíble.
Pero es difícil, hoy es difícil. Igual siempre hay que tener esperanza, porque si no, no vale la pena.
Pero está todo incendiado. Mañana es otro día de expectativa, ¿no?
Sí, igual no necesariamente mañana el dólar se tiene que ir a 550.
No, se tendría que descomprimir.
Un poco. Pero, sea, está claro que esto se le fue de las manos.
Lo que pasa es que me aterra que falte tanto tiempo para todo.
Mucho
tenés razón.
Tiempo.
Ese es el punto.
Oh, Dios mío.
Porque cuando fue la crisis con Macri, que se acuerdan que en un momento dado.
El reperfilamiento.
Que empezaron.
Las PASO.
Se fue la plata, subió el dólar, tuvieron que poner el cepo. Fue entre las PASO y la presidencia.
Sí, no te digo nada, pero.
Dos meses quedaban. Sí. Ahora falta una eternidad.
Es tremendo. Y después leí muchos analistas y expertos que dicen que vamos a vivir en cuatro meses de candombe bestial.
Me matan, no estoy para pensar eso.
Y aparte, es como que, bueno, nada, uno tiene que ser cuidadoso con las palabras, ¿no? Pero la verdad que el tiempo se acelera, todo se pone fuera de caos.
Salvo que se asusten mucho. Yo lo planteo como para intentar generar una luz. Que se asusten mucho y que digan, che, tenemos que ordenar un poquito. La devaluación ya está, te la hizo el mercado.
Ya está.
Paremos con la maquinita. Fíjate si podemos hablar con alguien de la oposición para que llame al fondo a ver si podemos entre todos. No sé, buscarle la vuelta.
Sí, sí.
Ahora juegan la épica, ¿no? Porque todo conduce a Marce Lanzamasa.
Bueno, ojo.
Eso.
No solo eso. Ahora la épica, ojo que no sea la épica, que no sea romper con el fondo, echarle la culpa al fondo de todos nuestros males y decir.
Pero eso sería como cuando los dibujitos animados se comen una dinamita encendida.
Bueno, pero no te extrañe porque ahora, en la desesperación vos podés hacer dos cosas. Podés reaccionar racionalmente y hacer las cosas bien o podés prender toda la casa.
Terminar que.
Estoy pesimista, quiero decirles.
Entre estas dos opciones, vos imaginás una peor.
No, siento que nos van a embocar. Siento que. Sí, no les creo nada. Entonces siento que nos van a embocar, que sigue siendo nuestra vida cada vez más chiquita, cada vez con menos posibilidades. Digo, sí, y nosotros que somos. De tres privilegiados,
sí,
¿no?
Porque, claramente, sí.
Pero no, es un país así de chiquito de Argentina.
Hoy entre los muchos mensajes que recibimos en la radio, a la tarde, Gonza, había uno de una jubilada que a mí me dejó mal, me dejó pensando. No. Diciendo que no quería, que estaba muy asustada, muy angustiada, y que no quería ir de compras porque no sabía con lo que se iba a encontrar.
Claro.
Y yo decía, no podemos ser eso. Hay que salir de ahí, hay que buscar la vuelta para confiar en que algo más va a pasar o salir a patalear o algo.
Sí.
O algo. El peor escenario para mí sería este, que ahora digan, bueno, perdidos por perdidos, vamos por la
rompemos
por la épica de la resistencia y decimos que la derecha y el fondo atentan contra el gobierno nacional y popular y rompemos todo. Puede pasar, ¿eh?
Sí, no, creo que no debería pasar porque Massa se supone que es el candidato de Washington.
Bueno.
Digo, él hizo todos los deberes para...
Sí, sí.
O por lo menos que sea un... Que se supone que es un político
es
y,
el
no
tipo
un,
del establishment.
Y no un... Este, y no un loco.
Claro. No, lo que digo que nos va, lo que nos pueden llegar a hacer ahora es como vender la idea, que yo no la compro, por supuesto, de que esto es fue un momento límite, dramático, y sí, lograron acomodarlo. Y en realidad no lograron acomodar nada, ganaron tiempo, porque ahora empiezan a rediscutir algunas cosas, y en ese contexto Massa encuentra los anclajes como para erigirse como candidato.
Yo la
no tienen nada igual, pero es una locura.
Escuchame, te digo lo último que agrego yo, por lo menos digo, las únicas circunstancias que te mejoran un poco el ánimo en momentos como este, yo creo que son muy pequeñas. Ahora tenés que achicar el círculo, juntarte con esa gente que realmente querés mucho, amigos, familia con austeridad, la que te lleves bien.
Austeridad,
pero achicar el círculo porque
en
lo controlable.
Arriesgarte a situaciones que...
Sí, en lo controlable, ¿viste? Digo, bueno, acá, en este grupito de gente, con este quesito, este vinito acá,
no agregarse,
charlando y escuchando esta música, estamos
la
bien.
Onda.
Sí. Así bien. Estamos bien.
Pasemos el
medio guerra, pero así chiquito.
Claro, claro.
Achicar el círculo.
Estamos
ahora
refugiados en el subte.
Sí. Bueno, algo así funciona, yo creo, ¿no?
Y estamos refugiados.
Sí,
es un ejercicio válido. Yo quiero simplemente recordar que hemos pasado cosas de estas. Sí. Ya.
Claro.
Hemos pasado cosas de estas. No te digo que estamos Suiza, pero seguimos. La seguimos peleando.
Dios mío.
Bueno, Gonza, gran programa, ¿eh?
Dale, gracias, está todo. Chao. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Acá estamos arrancando nuevamente Pensándolo Bien. Cómo me encanta, cómo me gusta la cortina que elegimos para hacer este programa. Un poco que también me desacelera y me parece que tenemos que hacer ahora que empezó definitivamente la noche, que son las 9 de la noche. Me parece que está bueno que hagamos el ejercicio de la desaceleración que puede resultar interesante para unas jornadas que venimos teniendo que son básicamente de adrenalina y vértigo, ¿no? Porque si hay algo que nos pasa desde que nos levantamos hasta que cierran los mercados de repente, es que vivimos en una especie de conteo ascendente que no sabemos definitivamente hacia dónde nos lleva, o por lo menos sabemos que no nos lleva a ningún lugar mejor, ¿no? Entonces, a las 9 de la noche, cuando arranca este programa con esta cortina, pareciera que algo se desacelera. Tenemos que volver a la actualidad y vamos a volver ahora a la actualidad, pero tenemos la chance de hacerlo con el tono de la noche, ¿no? Que es un tono diferente al de la urgencia y el dramatismo del día. Igual, obviamente, no es inevitable calentarse porque es inevitable pensar que la Argentina es un país a la deriva, que nadie conduce la Argentina, que nadie gobierna la Argentina, que uno va por las calles y ve la degradación, que la realidad sucede en dos planos también, ¿no? Sucede en el plano de la macroeconomía, inexplicable, inentendible, lejana por momentos, y en el plano de nuestro bolsillo y la vida cotidiana, que eso sí que es tangible, que es palpable, y que vemos que las cosas están cada vez peor y que todo nos alcanza para cada vez menos. Y están esos dos planos jugando, ¿no? El de nuestras vidas, con nuestros parientes, que no alcanzamos a comprar lo que necesitamos, que incluso, como decía un oyente, tiene miedo de ir al almacén porque no sabe lo que va a poder comprar. Está ese plano, el plano real de cada uno de nosotros, y el plano vertiginoso de la política y la macroeconomía, que por momentos no se entiende, que por momentos en el plano de la política parece mezquino, que parece que nos estafan desde la política, y también que nos gobierna un gobierno sin cauce, sin cabeza, o en todo caso con una cabeza silenciosa que desde las sombras no dice nada. Y no sabemos a dónde vamos, no sabemos si va a aparecer de acá el viernes un superhéroe que nos va a sacar de acá, o si los 4 meses restantes que quedan, los meses que quedan por delante hasta que haya elecciones en la Argentina, van a ser verdaderamente una especie de viaje a lo desconocido, un tembladeral, un estrés. Siempre digo que cuando comparo las experiencias de personas que conozco que viven en países prósperos y la comparo con la experiencia de cada uno de nosotros, a veces veo que en nosotros opera mucho más el desgaste de los días, porque los días son traumáticos, son dramáticos en la Argentina, y en otros lugares en cambio no. Yo veo eso, veo como que envejecemos más porque nos envejece la Argentina con su delirio y con su locura. Pero bueno, son cosas que me pasan a mí y que seguro cada uno de ustedes va mirando de modo personal, no va mirando, hace su propia fotografía de la crisis que estamos viviendo. Ahora la vamos a desmenuzar. Mientras tanto, estamos arrancando entonces, sí, el Pensándolo Bien del 25 de abril de 2023. Es una noche con un 89% humedad, es una noche extraña, no tan otoñal, no tan fresca como debería ser para estos días que corren. Se espera que vengan algunos fríos en los días de la semana entrante. Pero bueno, es una noche de final de un día, ya no al anochecer, pero sí el final de un tremendo día, muy, pero muy, pero muy agitado. Y todavía están los políticos produciendo títulos y produciendo información, y todavía están las tapas de los diarios, de los portales, que parece que se mueven, que pueden cambiar de un momento al otro. Bien, soy Sánchez, ya saben, me pueden ver en el www.radiomitre.com.ar, este es el Mitre HD, ahí hay un icono cuando entran a la página que tiene una especie de cámara filmadora, como un icono medio vintage, que si ustedes pican sobre ese, soy vintage también para utilizar el verbo, ¿no? Ustedes pueden picar en ese icono y aparecemos nosotros, y ahí van a ver que estoy en este momento sentado delante de la mesa de acá del estudio Magdalena Ruiz Guiñazú, que es un estudio espectacular, confortable, es un gran lugar para pasar el tiempo y conversar con mis compañeros que están acá a mi lado. Está a mi izquierda, está con una remera del gimnasio de MIC, Marcelo Birmacher, escritor. Ahí está, él sabe como nadie hacer los gestos, como un excelente invitado del programa de La Diva, de La Chiqui.
Muchas gracias, Mirta.
Mirta.
Quiero pedirte disculpas en nombre de mi compañero Garcés, a quien todavía no presentaste,
sí,
por esa botellita que se trajo. Se trajo una botellita para tomar agua.
Vamos a analizar.
No.
La van a poder ver los oyentes.
No, ¿cómo lo puedo explicar? Iba a decir una frase horrible. A ver, no voy a decir esa frase. ¿Cómo puedo explicar esa botellita? Que no está acorde con la estética del estudio.
Es verde el oro.
No, sí, estoy de acuerdo. Y además te señalo que esta botellita es histórica, porque es la botellita con la que yo me hidraté.
Ajá.
Durante nuestra caminata.
Ah, bueno.
Ah,
bueno.
Él llevó una botellita y se hidrató.
Bueno, tiene un argumento.
Él se hidrató en la caminata.
Se hidrató. Santiago García le puso aplausitos en Instagram.
Porque se hidrató.
Porque se iba hidratando, sí.
Bueno, está Birmacher. ¿Todo bien, Birmacher?
Muy bien, queridísimo Sánchez. Ahora que estoy acá, ¿sabe que yo en pasadas ediciones no decía con tanta facilidad? Sí, muy bien.
Sí.
Pero ahora que estoy con los Gonzalos,
sí,
con Winiaski, estoy de buen humor.
Está de buen humor.
Me gusta encontrarme con
algo para algo para contar de sus últimas horas.
Estuve atravesando el Río de la Plata.
No es poco.
Vengo de la tranquilidad montevideana.
Viene del mundo.
Nos miran como si fuéramos otro planeta.
Ajá.
Comí un ojo de bife casi crudo, como me gusta a mí.
Qué rico.
Di mis charlas de política internacional.
Espectacular.
Y me reincorporo con el renovado aire de quien cumple con su anhelo más preciado.
Sí, sí.
Que es coyuntural, no es un anhelo, ¿viste? Es ir a Uruguay y volver, ir a Chile y volver, ir a Santa Teresita, viajar.
Qué lindo, ¿no?
Dicen moverse. Que viajando
se fortalece el corazón.
Así es.
Así es, así es. Bueno, y del otro lado de la mesa, ¿cómo entendemos lo musical en este programa? Del otro lado de la mesa que está Gonzalo Garcés, que se ríe y ustedes lo pueden ver. Y yo, si no lo ven, les cuento. Está como un trofeo elevando su botella de hidratación, su botella de agua. Gonzalo Garcés, escritor. ¿Y cómo anda, don Garcés?
Ando bien, ando bien. Yo entiendo cuando decís que Argentina nos golpea, pero para mí es un privilegio siempre poder estar acá en esta radio con ustedes, amigos, compartiendo nuestra bronca o nuestra indignación a veces con los oyentes y a veces también el costado esperanzado que uno puede tener.
Yo
soy un optimista por naturaleza. Yo creo que Argentina, lo dije otras veces, y es en serio, y no es voluntarismo, uh-huh. está viendo pasar un tren,
sí, sí.
un tren de oportunidad, que está hecho de muchas cosas. Pero la más importante de todas es que la gente, la sociedad argentina está cambiando. Y está masivamente dejando de confiar en que todo lo resuelva, ya sea una figura mesiánica, ya sea el Estado. Y cada vez hay más gente, fíjense, incluso en el kirchnerismo, ¿quién lo hubiera dicho? Que entiende algunas cosas básicas, como por ejemplo que emitir 2 bases monetarias por año genera inflación alta. Y no es poco eso, ¿eh?
Ahora lo repasamos, don Garcés, ahora lo repasamos. Espere que nos metemos con todo en ese tema, porque es a donde quiero entrar derecho. Quiero entrar derecho. Es difícil, esto que decíamos siempre, a veces cuando estábamos en febrero de este año, decíamos, en un momento todo se va a volver político. Se puso político, crítico, económico, demente. Y en esto, y hasta las elecciones vamos a estar así. Va a ser difícil. Tengan paciencia, va a ser difícil la vida este año, es difícil la verdad decir esto, somos 3 optimistas. Bueno, mi imagen a veces dice que es un poco más pesimista, no sé qué, pero yo lo veo un tipo luminoso.
No es pesimista, es melancólico.
No, es melancólico, es melancólico, es melancólico.
Pero perdón, yo quiero...
Somos 3 sí,
digo. Una sola aclaración, no, que mi rechazo es a Botellita, que Mirta la rechazó, no tiene que ver con mi melancolía.
Está obsesionado con la botella.
Es una botella, no tiene lugar acá.
Está obsesionado con la botella. Mi imagen es una persona que necesita ir teniendo algún objeto de odio, y va cambiando.
Y cuando...
En algún momento puede ser... Entrada, gobierno, ahora es mi botellita.
Yo me perdí la entrada porque, a ver, acá estaba yo sentado repasando los temas. Llega Birmacher, nos saludamos, no lo vi a Garcés yo porque me venía para el pase. Entonces me perdí el momento en que Garcés entra al estudio, a la sala de producción, y Birmacher lo ve con su botellita en la mano.
Ostentando la botellita New Age.
Y Birmacher se quedó.
El hombre de nuestra edad. Toma una botellita que compra en el kiosco.
El hombre casado. Sí. El hombre casado de nuestra edad.
Al dispenser.
Mira lo que es esa botellita.
De plástico.
Esa botellita es para ir al gimnasio con
usted. No, me estoy moviendo de su lado. No me va a poner del lado de Garcés, por favor.
Por favor, no se lave las manos, tocayo, porque es hora de sacar los trapitos al sol. Esta botellita verde usted la ha visto muchas veces.
La he visto.
La he visto al lado de la máquina de pectorales.
Eróticamente, usted estaba haciendo aperturas y tenía la botella.
Estaba la botellita verde al lado.
Lo vi. Bueno, muy bien. Saben que pueden llamarnos al 11, después de este momento, al 11 30 03 0790, ese es el WhatsApp de Radio Mitre. Es tan simple, ustedes pueden dejar un mensaje. Les agradezco inmensamente, dejan un montón de mensajes. Y nosotros no podemos todas las noches pasarlos todos. Pero recién me contaba Noel, nuestro productor, que es una cantidad importantísima de mensajes lo que llega cada noche al contestador de WhatsApp de Radio Mitre. Y bueno, por supuesto que quisiéramos dedicar un buen tramo de este programa a pasar uno y otro mensaje. Porque aparte es como un alimento para el alma espectacular, nos ponen felices de escuchar. Pero bueno, también tenemos que hacer el programa. Así que les agradezco, sigan enviando mensajes. Sigan contando qué les sugiere aquello que nosotros conversamos, qué piensan de lo que decimos, qué piensan de lo que acontece. Y también, como me gusta invitarlo siempre, cómo están escuchándonos, desde dónde, ahora que el día terminó y empezó la noche, definitivamente, ustedes pueden llamar y y contarnos qué están haciendo. Por supuesto que el tema es, a ver, es el dólar y es la inflación. Es que no se puede vivir en la Argentina ya porque la guita no alcanza y que parece que estamos en una especie de espiral ascendente de una crisis disparada que no encuentra el techo, que no sabemos dónde estará su techo, su punto de quiebre, su punto de inflexión. Y ahí sí me estoy metiendo ya en el principal tema del día, que es que el dólar cerró a 497 mangos, orilla de los 500 mangos, los 500 pesos, el verde, el 500 verde y el dólar, el verde contra el verde. Esa fue la noticia del mediodía. De repente este mediodía, como fichas que caían 4.90, 4.92, 4.94, 4.97, de repente en la calle arriba de 500. Bueno, una locura total. Y de la mano de la trepada del dólar, entiéndanlo, esto es algo que va en paralelo, la crisis política creciente, ¿no? La crisis política desatada con un hombre claramente en el ojo de la tormenta como protagonista central. Es increíble, pero esto que debería ponerlo en un lugar crítico, que está en un lugar crítico, y en todo caso, bueno, obligarlo a pensar en hacerse a un lado, dar un paso al costado de sus pretensiones de poder, de repente puede terminar siendo, les voy a decir que esto es así, puede terminar siendo un trampolín para Massa, un trampolín hacia su candidatura definitiva. Después de un día crítico donde se disparó todo y el gobierno tuvo que intervenir fuerte para frenar el dólar, el gobierno le pidió, Massa le tuvo que pedir permiso. Porque en todo caso, si alguien gobierna la Argentina es el FMI, claramente. Le tuvo que pedir permiso al FMI e intervenir fuerte en el mercado financiero para bajar el dólar. En un momento del mediodía, de las primeras horas de la tarde, ya saben que primero salió Sergio Massa a decir que estaban rediscutiendo el acuerdo, las metas y los condicionamientos que pone el Fondo Monetario Internacional. Para poder controlar esta crisis cambiaria, esta corrida cambiaria, o llámenlo ustedes como quieran, después vemos qué es lo que mejor queda, o según quién lo enuncie, quién lo dice, qué significa. Y acto seguido, a los pocos minutos, apareció el Fondo Monetario confirmando que se estaban rediscutiendo las metas y los objetivos. Es así, sin pedirle permiso al FMI, dicen el gobierno, y estoy caminando por encima de la información que sale oficialmente. Sin pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional, quizá la crisis o este dólar que estaba ascendente hubiera trepado todavía más. Entonces, en un momento, el ministro Sergio Massa, repaso la crónica del día y ahora la pensamos entre los tres, el ministro ordenó a su hombre en el Banco Central una intervención más decidida y parece que habría usado reservas que casi no hay, para tratar de aplacar el blue y los financieros. En un momento hubo un llamado de Alberto Fernández esta tarde a Miguel Pesce, el titular del Banco Central. Le dijo algo así como, cruzate, dale, venite para acá, venite del Central a la Casa de Gobierno. Y le preguntó, che, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué está pasando? Luego de la reunión, Alberto Fernández ratificó a Pesce en el cargo, a pesar de que muchos dicen que Pesce está quemado, que no le encuentra la vuelta y que debería renunciar. Y las tensiones, a pesar de esto, las tensiones no se disiparon y, como les digo, el dólar terminó cerrando cerca de los 500 mangos. Hay frases de todo tipo para repasar. Bueno, el resultado fue que el BCRA terminó desprendiéndose de 500 millones de dólares en reserva para frenar algo. Y aparece Massa con... Porque aparte hay otro plano de la realidad que les quiero decir, el plano tuitero, el plano tuiteril, el plano de los hilos de Twitter, el plano de que el presidente informa por Twitter en una serie de hilos lo que van a hacer o lo que creen que está pasando, y que el mismo Sergio Massa, en medio de la crisis y la trepada y esta locura, también aparece en Twitter, porque sabe que de Twitter nos nutrimos todos los periodistas para después replicar aquello que ocurre. ¿Qué dijo Alberto Fernández, amigos, en el momento de mayor locura? Culpó a la oposición por la búsqueda de culpables. Culpó a la oposición por la corrida antes de ratificar a Miguel Pesce en el Central. Les voy a decir esto, abro hilo. Abro hilo se dice en Twitter cuando alguien quiere desarrollar varios puntos en varios tweets. Abro hilo, el hilo de Twitter del presidente Alberto Fernández. Contundente. Asistimos a una práctica permanente de la derecha argentina. Primero instalan rumores a la mañana, luego operan durante todo el día y cuando termina la tarde, retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman el ahorro de las argentinas y los argentinos. No es novedad, siempre lo han hecho. Esto es el presidente argentino, esta tarde echándole la culpa a la gente que tiene un mango de que las cosas pasan no porque son un desastre gestionando la Argentina, sino porque hay enemigos internos. No es novedad, siempre lo han hecho. Se han ido al exterior a hablar en contra de los gobiernos populares y ahora lo hacen otra vez, pidiendo que nos corten el crédito, le apunta a esta locura de señalar a tres ex ministros de Fondo por el Cambio como los tipos que fueron a pedir que el Fondo Monetario no nos preste guita. Pidiendo que nos corten el crédito y que nos exijan más ajustes sobre el pueblo. No, el ajuste lo están haciendo, pues se les fue de las manos todo. Esta historia ya la hemos vivido y volveremos a superarlo. Alguna vez la derecha, dale con la derecha, ahí te doy pie, Gonza, que te veo con ganas de entrar. Alguna vez la derecha debería pensar en la Argentina, en quiénes ustedes tienen que pensar en la Argentina, en quiénes viven en la Argentina y en quiénes trabajamos en la Argentina y en quiénes trabajamos por este país. Alguna vez la derecha debería pensar en la Argentina, en quiénes viven y trabajan en este país antes que en sus negocios e intereses políticos. Garcés está, lo tengo a Garcés, Garcés está como si hubiéramos puesto la pava a las 9 de la mañana y nos fuimos a duchar, a afeitar, y la pava siguió ahí, y siguió, y siguió, y cuando llegaste a la cocina la pava está golpeando la chapa de la pava. Suelte, Garcés, suelte.
Es que es insoportable escuchar esto, Tocayo, es insoportable. Sí. O sea, con todo el respeto por la investidura presidencial, le diría, presidente, basta, no diga burradas, no diga estupideces para la gilada. Y perdón por esta voz ronca, no es solo la indignación, sino también el refrío. Pero, a ver, el dólar no sube porque nadie esté operando en el mercado. Si ha habido casos en los cuales la oposición de determinado gobierno fue al FMI o fue a Estados Unidos a pedir que no nos presten, esto fue el peronismo. En 1989, esto sí está documentado, esto sí está reconocido, Cavallo fue a pedir expresamente que no se le prestara más al gobierno de Raúl Alfonsín.
Ayer hablábamos de eso.
O sea que están proyectando, primero, acuérdense mucho más cerca de nosotros en este momento, en 2019, cuando Alberto gana las PASO y empieza a tirar nafta, sugiriendo que no se va a pagar la deuda, y diciendo que el dólar debería estar, no me acuerdo la cifra, pero todos nos acordamos, ¿no? El dólar debería estar a 60, 70, no me acuerdo cuándo era. Es un precio razonable. Y por supuesto, ayudó a la corrida y ayudó a sembrar el pánico. Ellos lo hicieron. Pero el dólar no sube por esto, porque si no, a ver, explíqueme una cosa. ¿Por qué si la derecha pudiera hacer esto, por qué no lo hizo en 2020, en 2021, en 2022? Déjense de joder. Van cambiando el discurso. Hace dos semanas era todo por Aracre, ¿se acuerdan?
No sirvió, Aracre no era nada.
Aracre no era el tema.
Hace
10 días, una semana y media, era todo porque el señor Aracre estaba conspirando, dejando trascender un plan alternativo económico al de Massa. Y Sergio Massa montó en cólera, Aracre renunció y, oh sorpresa, el dólar siguió subiendo. Recordemos un segundo como algunas reglas básicas de cómo funciona esto. Estamos en una economía globalizada donde casi cualquier cosa que vos fabriques necesitas dólares para importar insumos. Entonces, no hay dólares en el Banco Central porque hubo una sequía, entre otras razones, ¿no? Desmanejos, pero también hubo una sequía brutal. Y esto, nobleza obliga, no es culpa del gobierno. Pero no es cosa tampoco de que la falta de dólares que hay por la sequía se la endilguen a la oposición o a la derecha. El hecho es que hay pocas reservas, hay pocos dólares en circulación y hacen falta, cualquier productor de los miles que tenemos necesita dólares para, déjame redondear esto nada más, para poder fabricar lo que sea que fabrique. Están prohibidas las importaciones. Pero en realidad se hacen importaciones igual, por izquierda, y se compran dólares blue porque no se pueden comprar dólares al precio oficial, ¿me entendés? Entonces, ¿cuál es la principal fuente de presión sobre el dólar? La gente que quiere producir algo y que no tiene más remedio que agarrar los pesos que tenga en el bolsillo y salir a comprar dólares en el mercado negro. Esa es una... Y te diría la razón principal que hace subir el dólar. La otra es simplemente la devaluación del peso. No es que el dólar sube, es que el peso vale menos. Pero estas cosas que estoy diciendo son 2 más 2 es 4.
2 más 2 es 4.
Estoy sonando como Milei por un momento. Pero es que a veces 2 más 2 es 4. Y vos no podés, porque saliste sin paraguas y te llovió, decir que alguien te está meando de arriba.
Hay varias explicaciones políticas para los neófitos en economía. Empezando por una que sí, que es... directamente económica, que es la emisión descontrolada.
La emisión.
Cuando hicieron el plan Platita, los principales economistas de lo que ellos llaman la derecha advertían que la íbamos a terminar pagando un par de años después, exactamente. Dos años después estamos pagando esa repartija de plata sin sustento, sin respaldo. Pero en la respuesta que dan los principales referentes de la política nacional, también se cifra esta... inflación descontrolada, que es lo que representa el aumento del dólar. Si el dólar no representara una inflación descontrolada, no estaríamos tan preocupados. Podría ser uno de los tantos movimientos cambiarios que hay en cualquier país del mundo, sin que eso implique mayor cantidad de pobres, que sí está implicando, minuto a minuto. Y la respuesta que dio el gobierno, Alberto Fernández, creo que la palabra inimputable no lo termina de describir, pero sí que es absolutamente irrelevante. Desde que asumió la presidencia hasta ahora sabíamos que no era alguien cuyas acciones fueran a pesar en la marcha de la nación. Tiene que decir alguna frase cada tanto, no sé quién le escribirá el guión. Está más cómodo hablando con Ustiberea aplicando algún tipo de solución al problema del país. No lo tomo en cuenta, la palabra derecha. Él viene de una derecha recalcitrante, de la derecha nacionalista, de sus comienzos de la política, no es un término que le convenga usar. Él estaba en contra del juicio a las juntas, etcétera. Pero dejémoslo. Vayamos a gente que por ahí tiene más participación en la vida política. Alberto Fernández es solamente nominal. Massa y Cecilia Moró. Cecilia Moró se hizo famosa por impedir que llegue la Pfizer al país.
Sí.
Ella fue la que incluyó la cláusula del contrato con Pfizer, que hizo imposible que se distribuyeran...
La palabra de negligencia.
Exacto, centenares de miles de dosis. Posteriormente argumentó que si recibíamos la Pfizer nos iban a robar los glaciares, una más de las que repitió eso, pero como era una personalidad importante en la Cámara de Diputados, resonó todavía más. Ya tendría que haber renunciado. Y hoy dice, ahora van a ver lo que es Massa cuando se cansa de que lo boludeen.
Sí.
Ahora, una persona que habla así hace inmediatamente que sube el dólar. Una persona que habla así te demuestra que el país está sin conducción. El lenguaje es importante. Estamos hablando de una persona sin la menor preparación. Voy a usar una palabra de lunfardo, una trifila, alguien que no tiene la menor educación, no tiene noción del lugar que está ocupando. Es la presidenta de la Cámara de Diputados, reemplazó a Massa en ese rol.
Sí.
Esa persona no puede estar al mando de los destinos del país. Alguien que dice, ahora van a ver lo que es, como si el enojo de un individuo fuera, no sabemos contra quién, a quién le va a pegar. Están hablando disparates. Y eso aumenta la inflación, que por supuesto la raíz inicial es la emisión descontrolada. Pero la falta completa de dirigencia política en el oficialismo incrementa todavía más.
Me hiciste recordar, una pequeña digresión, pero me hiciste recordar, Marcelo, que entre otras barbaridades, Alberto Fernández, que está de salida, que no representa nada, es verdad que no hay ningún valor real en cada una de sus palabras, en sus postulados, que es un provocador verdaderamente al pedo, un provocador de todos nosotros, dijo una barbaridad con el tema del COVID. Dijo, hay que pensar en que 11 millones de personas no se murieron de COVID. Dijo, como lo dijo esta tarde, claro, la crisis invisibiliza, se puede decir cualquier barbaridad porque hay una crisis tan desmadrada y de la puta madre, que claro, todo lo que se va diciendo en el camino, a mitad de camino, queda ahí perdido. Pero guarda con las barbaridades que sigue diciendo el presidente de los argentinos. Quiero decir algo, ahora vamos a seguir. Ahora se viene un acto con el masismo, y esto de Cecilia Moró viene a cuento, acto con el masismo y el PJ de Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo espera, entiendo que la vicepresidenta va a dar una clase magistral en La Plata el 27, esto es pasado mañana, no sé si mañana o pasado, va a dar una clase magistral en La Plata y están invitados los gobernadores y dirigentes del Frente Renovador. Nadie anticipa qué es lo que va a decir Cristina, porque el verdadero silencio es el atronador silencio de Cristina. Es el verdadero silencio. La misma tropa le está diciendo, decinos algo, hermana. Dale que todo esto lo armaste vos. Nadie le dice así, pero dale que a este tipo, que al tipo que dijo que la derecha tiene la culpa, al tipo que pifió todas, al del plan Platita, al tipo que habló del COVID y dijo barbaridades, al de la festichola, como dicen acá mis compañeros, si recuerdan, dale que lo pusiste vos, dale que fue una maniobra, una jugada magistral de ajedrez para ganar las elecciones, pero después ese plan de laboratorio no funcionó, dale que la que fracasó fuiste vos. ¿Cómo salimos de esta? Decinos vos, porque no tenemos nada. ¿Es Massa el tipo que tenemos que apuntalar o no? Porque lo estamos bancando, le dice el kirchnerismo. Mirá, Cristina, que lo estamos bancando a Massa, no hay cómo bancarlo a Massa. No hay de dónde agarrarse. Y lo estamos bancando porque nos parece que vos crees que Massa es la única alternativa que hay para ir con un candidato más o menos razonable. Bueno, se espera que en las próximas horas aparezca algo. Por eso Cecilia Moró dice lo que dice, porque no sabe bien qué carajo decir ni qué hacer. Y por las dudas se cubre, porque entiende que todos los movimientos anticipatorios o los derivados de esta crisis, perdón, conducen a Massa. Es increíble, pero esta crisis lunática y demencial que tiene que ver con nuestros bolsillos, el que va a salir ganador o como candidato apuntalado por el oficialismo posiblemente sea Massa, el tipo que no puede acertar con el rumbo económico. Ahora seguimos un poquito más porque hay de todo.
Y nunca te de olvidar. En la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel.
Hola, buenas noches, mis mosqueteros. Hoy pasé por Libertador. Cuando llegué a la Quinta de Olivo me reía sola, me acordé de la festichola, ahora que nombraron la botellita histórica. Un beso grande, lo sigo escuchando. Todas las pálidas que hay, no alcanza la jubilación para nada, pero pongámosle buena onda. Un beso grande, los quiero mucho, Noemí de Martínez.
Hola Gonzalo, buenas noches. Bueno, yo soy Adriana de Belgrano. Te agradezco enormemente por tratarnos de desacelerar un poco todo este ritmo vertiginoso al que nos tiene sometidos nuestro querido país, país al que vamos a salir adelante, sin duda que vamos a salir adelante, con el esfuerzo de todos, con la polenta que todos le podemos dar. Muchísimas gracias, un beso grande para vos y para toda la mesa. Excelente programa. Adriana de Belgrano.
Herida la de tu boca, que lastima sin dolor.
No tengo miedo al infierno, con tu recuerdo lleno de sol.
Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla, La Cabrera, la casa de carnes argentina más premiada. Vení y disfruta del mejor sabor de la carne en Cabrera, esquina Tames, Palermo. Haz tu reserva al 115-586-1435 o en www.lacabrera.com.ar y disfruta una experiencia única. La Cabrera Casa de Carnes, by Gastón Ribeira.
Estamos comunicados, también por WhatsApp. Déjanos tu mensaje al 113-003-0790. Pensándolo bien.
Hola, buenas noches. A mí me interesaría que fuera el presidente de un partido, el vice de otro partido, el gobernador de otro partido. A ver si es cierto que se van a poner de acuerdo para sacar a la Argentina adelante. Si no solamente es un bla, bla, bla de la oposición, que todos juntos, bueno, que lo demuestren.
Quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma. Tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz.
Hola, buenas noches. Vivo en Mar del Plata, me llamo Mónica, soy docente de educación especial, estoy jubilada. Estaba escuchándolos toda la tarde, escuché a todos los programas de Radio Mitre, a Tato recién, y me gusta cocinar, entonces estaba haciendo pan casero. Y bueno, ya ahora estoy cociendo un poquito mientras el pan se cocina y lo sigo escuchando. Me encanta el programa, saludos para todos.
Hola Gonzalo, mi nombre es Marta, de la zona sur de Avellaneda. Te cuento, me encanta el programa que haces vos y tus compañeros. Y con respecto con la situación, mira, yo te puedo asegurar que a veces para comprar una cosa tenés que ir a dos o tres lugares porque hay una diferencia enorme. Es terrible lo que hay que caminar ahora, Gonzalo. Bueno, me encanta, sos divino. Un beso para los tres, para la producción hermosa. Y bueno, mi nombre es Marta, de la zona sur de Avellaneda. Estoy comiendo unos fideos con salsa y milanesa que no sabes. ¡Chao!
Buenas noches, Gonza y equipo. Es un placer escucharlos, Miguel de Belgrano. Estos son los impresentables más grandes del mundo. Lo único que hacen es poner excusa y excusa y excusa y excusa. Siempre la culpa es del otro, siempre la culpa es del anterior. No saben gobernar, no tienen ni idea de lo que hacen.
Un damasco lleno de miel.
Bueno, gracias por los llamados. Yo intento que desacelere un poco la noche, pero después siento que cuando empezamos a repasar la catarata de datos, de frases y de informaciones del día, y se va armando un poco la crónica del día, mientras la vamos contando y articulando, mezcla de información con puntos de vista, se nos va todo el... Perdón, hoy estoy mal hablado. Se nos va todo al carajo, se nos va el ritmo al carajo. Yo quiero ir desacelerado y de repente veo que estamos en el...
¿Te dolarizás?
Me dolarizo como Ecuador de repente, ¿viste? Bueno, ahí está, como hay una especie de nueva discusión alrededor de ese tema. Esperamos que el gobierno dé definiciones rápidamente, por lo menos para ver cómo se sigue ahora. ¿Cómo seguimos, muchachos, ahora hasta las elecciones? Porque me aterra pensar que esto va a ser así. Porque es carrera política, crisis política, carrera política, carrera electoral y crisis económica dramática en espiral. Entonces digo, ¿cómo vamos a llegar a, no sé, al cierre de listas? ¿Cómo vamos a llegar el 24 de junio? Falta todavía todo mayo. O sea, estamos el 25 de abril. Falta todo mayo y todo junio, 2 meses faltan para el cierre de listas. O sea, ¿cómo vamos a llegar si estamos así ahora? Aunque me digan que la sequía aceleró todo y es cierto y te la tomo, aunque me digan lo que me digan, ¿cómo vamos a llegar de acá al cierre de listas? Se supone que mañana pasado aparece Massa candidato y de alguna manera esto entra en una especie de círculo de, no virtuoso, pero en una especie de serenidad, como cuando una barca cae por una especie de cascada, de catarata, y llega el momento del remanso. No, eso no va a pasar. Ojalá que pase eso. Se va a pinchar el dólar, se va a quedar ahí. La devaluación está sucediendo y en algún punto, bueno, tiene que suceder. ¿Qué va a pasar? Bueno, en fin, ahí hay más hilos de Twitter. Esperen que se mete el papelato. Sergio Massa, dice, a través de Twitter. Habló Sergio Massa, porque tuvo que salir a hablar. Hace varios días, dice Sergio Massa, el hombre del momento, por lo bueno, por lo malo y no sé si por lo bueno o por lo malo, en todo caso, hace varios días que vivimos una situación, porque no era Aracre, como decíamos recién, hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, no se puede vivir así, versiones, falsos informes. ¿Cómo falsos informes? ¿Por qué? Por esta consultora que dijo que se venía una devaluación. Es poca cosa, Massa. Es poca cosa una consultora.
Sí, está todo tan atado con alambre. Es poca que cosa. El informe de una consultora...
Te hace una corrida. Dale. Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. Dice Massa, asevera Massa, trata de mostrarse potente... Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación. Y en ese sentido, dice que él cuenta hoy en un tuit que notificaron al FMI acerca de las restricciones que pesaban sobre Argentina y que van a cambiar van a proceder a rediscutir el programa de objetivos y de metas con el FMI. Así es como aparece Massa en Twitter. Acto seguido. Aparece Cecilia Moró diciendo lo que contaba recién Marcelo, que dicen ahora vamos a conocer al verdadero. ¿Cómo es el verdadero? Pará, ¿cómo sería el verdadero Massa?
Es el increíble Hulk.
¿Qué significa el verdadero?
El increíble Massa.
Le voy a contar una historia. Hace muchos años, cuando Massa recién aparecía, y creo que era el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, Massa siempre fue como un canchero, ¿viste? Un canchero con los periodistas, un entrador, un tipo de... que todavía lo sigue siendo, todavía sigue siendo un tipo que dialoga en términos amistosos con casi todos los periodistas. Esto, mis compañeros, no me dejan mentir. Digo, Massa cuando te habla amistosamente. Es entrador y del mismo modo Massa llama por teléfono a los periodistas para putearlos. Alguien alguna vez dijo, Massa es peor que Néstor. Es más bravo que Néstor, o sea, Massa con poder es más bravo que Néstor, más se te mete en el teléfono, cómo dijiste lo que dijiste, bueno. Pero hace muchos años me pide la revista Playboy que haga un perfil de Massa. Y lo voy a buscar una carpa en un balneario en Pinamar. Y encantado, Massa le encantó, se prestó al juego y anduvimos en un Ford Track. Yo iba con el auto, con el fotógrafo, y él iba con un Ford Track y con su familia, como mostrando que podíamos hacer una buena foto. Y siempre recuerdo que cuando se publicó esa nota, que era una entrevista, no me acuerdo qué decía, pero que hubo un episodio que fue que Néstor Kirchner le tiró con la revista...
Por la cara.
Por la cara. Sí.
Pues no le gustó lo que dijo.
Porque había salido en Playboy.
Porque estaba cobrando demasiada notoriedad.
Estaba cobrando notoriedad o lo que fuera. Y la anécdota cuenta que en un momento lo llamó a su despacho, que estaban despachos conectados, y que le tiró con la Playboy en la cara. Simplemente lo sí. Recuerdo. Sí, Gonza, adelante.
Recuerdo esa anécdota también. Uh-huh. A mí me gustaría decir algo sobre Massa ministro de Economía y Massa candidato. Porque una parte de esto que venimos diciendo, que Massa por ahora parece ser la gran esperanza del kirchnerismo, uh-huh. Es un poco misterioso. Después de todo, Jesús Rodríguez no sonaba fuerte como candidato a la presidencia en 1989. Massa es un ministro de Economía al cual se le está desparramando la economía. Está bajo su ministerio, la crisis se está volviendo terminal. No es precisamente una brillante gestión sobre la cual montarse a caballo para buscar la presidencia. Pero, siempre hay razones por las cuales un candidato, incluso en estas circunstancias adversas, puede obtener el acuerdo o el apoyo de muchos de su partido. Yo no tengo manera de adivinar qué piensa Cristina Kirchner o qué piensa el kirchnerismo en relación con Massa, pero hago esta especulación. Yo creo que por un lado valoran algo de Massa, y es que incluso si Massa no puede detener la corrida cambiaria, ni bajar la inflación, ni evitar la recesión que también estamos viviendo, ni el aumento de la pobreza, hay una cosa que Massa hasta ahora sí consiguió, y es que los sindicatos se mantengan relativamente tranquilos, que las organizaciones sociales no incendien la capital o las ciudades de la Argentina, Es decir, ha sabido conversar con instancias de poder, como el sindicalismo, los empresarios, bastante también los medios de comunicación, que han sido bastante benévolos con Massa, y creo que una persona como Cristina Kirchner valora eso, porque peor que tener la crisis económica que tenemos sería tenerla con el país incendiado, y claro, eso siempre es una posibilidad. Esa es una cosa. La otra, pienso que es un cálculo cínico. Creo que piensa que no hay otro candidato posible. Todos los demás no miden. No miden. Scioli no mide nada. Guado de Pedro no mide nada. Y además, Cristina es muchas cosas, pero no es tonta y siempre ha sabido percibir los cambios en la marea de las ideas que corren por la sociedad. Y la sociedad argentina se está corriendo a la derecha, o por lo menos hacia cierta idea un poco más liberal, simplemente porque hemos sido testigos en carne propia del fracaso espantoso del modelo populista. Entonces, la sociedad cambió de ideas. Y Massa representa algo así como un pseudo-liberalismo peronista. Y calculo que piensa esto: si Massa fracasa y termina incendiado, y no solo no puede competir, sino que se va escupido por todos del Ministerio de Economía, al menos ella, Cristina, habrá consolidado su poder dentro del Frente de Todos, porque elimina a su principal rival. Y si llega a irle bien, cosa que parece cada vez menos probable, pero imaginemos en el... la vaga posibilidad de que a Massa en los próximos meses le vaya un poquito mejor, Cristina siempre puede apropiarse ella de ese mérito y decir, yo lo puse y lo sostuve.
Veremos, interesante, Gonzalo. A ver, sí, Marce.
Dos acotaciones a estas exhibiciones de fortaleza, de virilidad que nos va a mostrar el increíble Massa, según Cecilia Moró y según él mismo. Hay dos actos que podría actuar, que contra los cuales Massa podría actuar ya. Una es que Tombolini está recibiendo persistentes sospechas de corrupción. Está cobrando un dieguito, en realidad tres dieguitos, por permitir importar. La coalición cívica lo denunció. Y además puso a la esposa para que esté en esa mesa chica donde aparentemente están pasando los bolsos. Y la otra es Victoria Donda, que cuando se fue de su lamentable cargo en el INADI, le dieron un puestito en el Banco Provincia, asesora de no sé qué, de estrategia. Esos son dos casos paradigmáticos de gente que está robando su sueldo. Torombolo y Victoria Donda. ¿Por qué no los expulsa ahora para demostrar que se está tomando las cosas en serio? Claro. Ahí tenés dos que están fogoneando la inflación. Dos personas ineficaces. Dos personas que empeoraron todo lo que tocaron en la función pública. ¿Dónde está el Massa que no se deja boludear? ¿Por qué no pone coto al gasto? ¿Por qué no sanea el Ministerio de Economía? No, no está haciendo nada de eso. ¿Podría empezar por ahí?
Podría empezar por ahí, pero...
demostrarnos pedirle... su afán de transparencia y de eficacia.
Es pedirle peras, sí, peras al olmo, ¿no? Perdón por la frase trillada, pero... Sergio Massa, mientras tanto, sigue tuiteando... Hay un estoy detectando que existe un hashtag que ya es un, eso ya te diría que es un eslogan, que es el creo en Argentina. Es el, si ustedes ponen en Twitter hashtag creo en Argentina, van a ver la, ya la campaña como está lanzada del candidato del Frente Renovador, de Sergio Massa. Vean que está lleno de buenas noticias el tweet, el siguiendo, si ustedes ven todo lo que está, todos los tweets que están enlazados a ese hashtag, van a ver que son todos buenas noticias para los trabajadores, buenas noticias para la Argentina. Ahora hace, a ver, a las 20 y 11, a las 20 y 11 de este 25 de abril, sí, estoy chequeando para ver si no es un tuit viejo, pero Sergio Massa acaba de decir que vamos a recibir una inversión por 75 millones de dólares del BID para mejorar, vaya casualidad, la provisión de agua potable en la provincia de Buenos Aires. La va a manejar la esposa. Adelante, adelante de todos nosotros, dice lo que dice Massa. Lo filmamos, bueno, junto a la jefa de operaciones del organismo Denise Obara y el especialista senior en agua. Bueno, habla del agua, del organismo que maneja su esposa. A esta firma, el día de mañana se sumará un contrato con el Banco Mundial por un desembolso de 200 millones de dólares para nuestro país, sumando 275 millones de dólares de inversión entre ambos organismos. Es increíble la impunidad con que estos tipos nos hablan a la cara y nos cuentan cosas como para distraernos de la realidad dramática en que vivimos, que es la consecuencia de una gestión fallida de gobierno. O sea, ustedes fracasaron, muchachos. Ustedes nos trajeron hasta acá. Ustedes tienen a la Argentina degradada. Nosotros vamos por la calle. Ya no se trata de la gente que pide y que duerme en la calle. Se trata de todos nosotros, de nuestros amigos, decidiendo no comprarse un paquete de yerba porque esta vez no les alcanzó. De cada uno de nosotros con nuestros inconvenientes económicos. Son ustedes los que hicieron esto. No hay ninguna derecha. Y ustedes sabían que esto iba a pasar. Y sabían en la pandemia que no tenían que hacer lo que hicieron, que no tenían que emitir de más, que tenían que tener una actitud prudente, que no tenían que cerrar tanto la economía, que no tenían que cerrar las escuelas, que tenían que dejarnos vivir. Ustedes hicieron lo que hicieron, el famoso Plan Platita, acá lo mencionamos una y otra vez. Y cuando tuvo la chance Massa, o se ofreció como el lindo de lo increíble Massa, cuando apareció el increíble Massa con un acto con bombos, platillos y Moria Kazán en la Casa de Gobierno y prometió que esto iba a estar en 3 puntos para esta fecha, pasó todo lo contrario. Y acá estamos dando vuelta como sobregirados y estresados en esta espiral de locura y de economía trunca. Bueno, no me quiero ir. Patricia Bullrich dice, háganse cargo, Sergio Massa, prueben con gobernar y tomar medidas de fondo, dejar de meter más cámpora en el gobierno y emitir moneda. Se terminó la ventajita. Son las repercusiones. Que elegí la de Patricia Bullrich al azar, pero hay un montón. Tengo acá a un tuit de Gabriela Cerruti diciendo vamos a utilizar todas las herramientas del Estado, lo parafrasea Massa, ¿no? Para poner fin a esta ola de rumores y especulaciones que buscan generar ganancia para unos pocos y van contra todos los argentinos. Cerruti, tenés que renunciar vos, que decís cualquier cosa y nos provocás diciendo que comprás bolsones de comida en el mercado central. No seas mentirosa, dale. Así que acá están todos desesperados con la noticia puesta de que el dólar, en otra jornada caliente, el blue, bueno, al final terminó 4.95. Yo hoy dije 4.97, pero es cierto que orilló los 500 y que en la calle está 500 mangos el dólar. Voy a frenar un poco. USB. No, yo quería acelerar, desacelerar. Y de repente me empiezo a... Yo porque voy viendo los contenidos que tenemos.
Es así.
Y uno no quiere, pero va...
Vas a acompañar al dólar.
Bueno, en fin. Son las 21:56. Quiero decirles algo. Este programa saben que tiene una parte de actualidad dura y caliente. Y tratamos en la segunda parte, y tenemos... Los martes tenemos las columnas de Gonza Garcés, que... Y tenemos los miércoles el consultorio de Birmacher, y tenemos los jueves las miradas filosóficas de Miguel Guiñazqui, y los lunes a Conde, y los viernes tenemos algún invitado, y tenemos música. Esta segunda hora que es tan valiosa porque es nutritiva, ¿no? Para quitarnos un poco de la locura. Los martes, les decía, lo tenemos a Gonza, que viene con sus historias fuera de serie. Y todos las esperamos y siempre hay expectativa por lo que nos va a contar, pero como hoy tenemos un invitado que está de visita en el país y excepcionalmente pudo colocar su agenda en este día, vamos a pasar la columna de Gonzalo para mañana a las 22:30. Entonces mañana vamos a tener consultorio de Garcés y la consultorio de Birmacher y la columna de Garcés 22:30. Y hoy tenemos un invitado para mí espectacular, un invitado que nos honra con su presencia, y que si yo les digo su nombre, quizá muchos de ustedes lo van a descubrir por primera vez, y esto es lo que me gusta, que ustedes descubran una persona importante que está produciendo obra, que es el novelista argentino Hernán Díaz. Vive en Nueva York, escribe en inglés, sus novelas son fabulosas, espectaculares, y está de visita por Argentina, nació en la Argentina, el exilio llevó a su familia a Suecia, volvió a Buenos Aires, estudió letras y se radicó en Nueva York, en los Estados Unidos. Sus novelas son multipremiadas en Estados Unidos. Hace unos años empezaron a traducirse a llegar a la Argentina. Hace 2 años yo leí una primera novela que se llama A lo lejos, de la que vamos a hablar, que es un western espectacular, un western de inmigrantes que viajan por el corazón de los Estados Unidos. Y ahora se acaba de lanzar una novela que se llama Fortuna, que es un acontecimiento, la está leyendo Obama, la novela. Obama dice que es uno de los libros más espectaculares que leyó. Y Kate Winslet, la actriz Kate Winslet, compró los derechos de Fortuna porque se conmovió con la historia y están convirtiendo Fortuna en una serie. Y Hernán tiene 49 años y está empezando a ser un tipo con una sonoridad importante en el mundo de la literatura. Como está la Feria del Libro, que está empezando y es el gran acontecimiento cultural de nuestra vida, digamos, de cada año, vino a presentar Fortuna a la Argentina, su segunda novela, que es la historia, es una historia de acumulación de riqueza, una historia sobre el capital, de alguna manera, contada en cuatro miradas, en 4 libros dentro del mismo libro. Yo la estoy leyendo y es espectacular. Me gusta tanto como la primera, como A lo lejos, y nada, nos honra con su visita. Entonces me pareció oportuno que ustedes se quedaran ahí para escuchar la historia de vida que tiene Hernán y cómo son sus libros, cómo son las historias, qué piensa de la literatura y también qué piensa de la Argentina y también qué piensa del poder. Y hay muchas cosas para preguntarle. Y nos visita esta noche acá en Pensándolo Bien. Creo que fui claro con toda la... Bueno, me puse contento ahora. Me salí de la locura inflacionaria y del dólar y nos metemos en la otra dimensión de este programa, que es la dimensión del sosiego, del descanso, de lo recreativo, donde todos nos encontramos y nos abrazamos al aire.
Ese es como mi voz, cuando el silencio me habla, porque no encuentro el amor que dejé sobre la cama.
Hola chicos, muchas gracias a los Gonzalo por dos y a Marcelo, hacen un programa exquisito, son un amor y realmente al menos uno se entretiene un poco, si bien se manejan las noticias, pero bueno, discuten por la botellita verde y todo eso, hace que uno salga un poco de todo este problema que realmente es muy serio. Y como decía Tato, cuando uno escucha a la gente jubilada que no sale por miedo a no poder comprar. La otra vez en el programa de Feynman había una señora que comía media papa y medio tomate porque no podía comprar más. La verdad que se nos caen las lágrimas a lo que hemos llegado, a mi criterio, sin ninguna necesidad, solamente por estar muy mal administrados. Soy Nora de Belgrano y les dejo un beso a los tres.
Gonzalo, muchachos, ¿cómo andan? Bueno, el gurú de ellos es Kicillof, ¿no? Y emitir no genera inflación. En Moyano, ¿está vivo Moyano? ¿La CGT? ¿Dónde está la CGT? Baradel deben ganar muy bien con toda esta inflación los docentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuánto cinismo, no? Hoy me decía una persona, ¿por qué dura tanto esta crisis? Sí, porque el peronismo está en el gobierno. Yo hubiera estallado, yo ya hubiera hecho chistes con helicóptero, yo hubiera prendido fuego todo, ya habría saqueos, ¿no? En los supermercados. Mirá, no hay saqueos ahora. Los alimentos están volando, la canasta familiar aumenta 120%, 140%, vamos a ver cuánto da la inflación y no pasa nada. Qué país cínico, ¿no? Qué políticos cínicos que son.
El Mirasol, desde 1967, continúa a la vanguardia de ser la parrilla de Buenos Aires, con sus brasas siempre encendidas para que puedas degustar las exclusivas empanadas y las sabrosas achuras o carnes en su punto justo. El Mirasol, para disfrutar en familia o con amigos en sus tradicionales locales de Boedo, Puerto Madero, La Recoba o Tortugas. El Mirasol, la parrilla de los argentinos. Reservas, elmirasol.com.ar.
Estamos pensándolo bien. Nos escuchás y también nos mirás. Estamos en Mitre HD.
Hola, ¿cómo les va? A Marcelo, a los Gonza, les quería hacer una pregunta. Esa conferencia o no sé, speech que va a dar Cristina, ¿lo van a televisar? Porque ¿saben qué? Me conecto a Spotify
y ni loca le escucho, porque me taladra el cerebro, me enloquece, le escucho y se me paran los pelos de punta. El programa me encanta, mi nombre es Sandra, les mando un beso grande a todos. Y por favor avísenme si va a ser con cadena o cómo va a ser la cosa, porque yo huyo. Besitos.
Hola, buenas noches para los Gonzalos, para Marcelo. Realmente es un programa que admiro, los escucho todas las noches. Estamos con una desesperanza muy grande, no sabemos el desconcierto de qué es lo que va a pasar. Se siente una angustia terrible y hasta llegamos a que lo que hacemos no se valora como tiene que ser. Señor presidente, dé un paso al costado porque realmente no sirve. Mónica de San Cristóbal, Capital Federal.
Yo soy Oscar de Lugano, tengo 5 hijos, 3 están en el exterior y los otros 2 están estudiando, pensando en irse. Yo trabajo de los 11 años, tengo 56 y nunca vi crecer a la Argentina. Crecer, que estuviéramos bien, que el país creciera. Es lamentable, pero es lo que me está pasando. Mi país me duele, mi Argentina me duele.
Soy Alejandro de Tucumán. La derecha que se refiere el presidente es la misma derecha que cuando el dólar estando a 42, previo a las PASO, dijo él que era más competitivo a 60 pesos y subió. ¿Es la misma derecha?
Bueno, muchas gracias. Gracias por los llamados. Es muy grato saber que están del otro lado. También estoy contento porque sé que se quedaron, que se quedaron para este momento, que como les anticipé, nos visita un novelista argentino que para mí la verdad que es una... él viene produciendo obras ya desde hace tiempo, pero está irrumpiendo. Es una aparición muy potente en el mundo de la literatura. Y se llama Hernán Díaz, vive en los Estados Unidos, pero es nacido en la Argentina y después de una vuelta por el universo, una vuelta por el mundo, recala después de recibirse de licenciado en letras en la Universidad de Buenos Aires, finalmente recala en Nueva York, en Brooklyn, ¿no? Hernán, y desde ahí produce su obra, digamos, ¿no? Estoy tratando de sintetizar, pero te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Qué placer estar acá. Gracias por la invitación.
Bueno, no, el placer es nuestro. Viniste por la Feria del Libro, aparte, ¿no? Porque estás presentando tu novela.
Vine por la Feria del Libro, donde voy a estar el viernes, y para conversar también. Para mí es una gran emoción. Nunca presenté un libro en la Argentina, así que
eso
estoy...
Eso te iba a decir. Sí. Es la primera vez que estás haciendo una presentación
absolutamente
formal, ¿no?
Sí. Es un gran placer poder también conversar con lectores, lectoras, y sí, es todo muy especial.
¿Y sentís que, de algún modo... ¿algo está cambiando en la demanda que hay sobre tu obra? Digo, vos venís trabajando desde hace mucho tiempo, pero de repente hay algo que, digo, se está rompiendo como un techo, tus libros están entrando en un camino novedoso.
Bueno, escribo desde que aprendí a escribir, tal vez incluso desde antes.
¿Qué edad tenés, Hernán?
49. Sí, y durante mucho... Siempre estuve... Trabajé en con libros de un modo u otro, como crítico, como académico, y también como investigador, como editor. Y siempre por debajo de todo eso estaba la escritura de ficción, que bueno, fue rechazada, como decía Borges, con universal entusiasmo durante muchísimo tiempo. Pero bueno, siempre escribí y siempre seguí escribiendo, así que estas nuevas circunstancias son un poco desorientadoras.
¿Por qué decís que fue rechazada?
Bueno, porque bueno, hace mucho tiempo, hace casi unos 30 años que no vivo en la Argentina. Primero viví en Londres y ahora hace unos 25 años que vivo en Brooklyn, como decías. Y bueno, el mercado literario es un poco extraño, uno como que manda las cosas a agentes, a revistas, a editores, esperando que alguien tome un cuento o una novela o un ensayo y los publique. Y esto con cierta tosudez no sucedió durante mucho tiempo.
Claro, claro. Sí. O sea, con tosudez te rechazaban y con tosudez insistías.
Con tosudez insistía y sintiéndome, te digo honestamente, no solo frustrado, sino ya un poco loco. Me sentía un poco como Jack Torrance en El Resplandor, la novela de Stephen King y la película de Kubrick, ¿no? Como escribiendo estas cosas sin sentido, no sabía si tenía sentido, pues es como que yo seguía, pese a que todo el mundo me decía que por favor parara.
All work and no fun makes Hernán a dull boy.
Y no parabas porque tenías una necesidad imperiosa de escribir, un deseo de vivir de la literatura, una necesidad de que se conozcan tus libros.
La primera solamente de todas esas cosas que enumeraste. Nunca se me ocurrió que esto podía ser lucrable. Nunca fue el deseo como de tener numerosos lectores. Sigue siendo simplemente el placer de habitar la lengua, ¿no? Y sí, y de contar historias y de leer.
Y hablando de la lengua, supongo que una pregunta que te estarán haciendo mucho en estos días es por tu paso al inglés como lengua de escritura. ¿Cuándo pasó eso? ¿Y cómo? ¿Y por qué?
Bueno, sucedió en mi adolescencia. Como decía Gonzalo en la presentación, yo bueno pasé mi infancia en Suecia, uh-huh. me crié bilingüe, o sea hablo sueco prácticamente sin acento, pero también con un vocabulario de un chico de 12 años, uh-huh. Es raro, y lo leo fluidamente, pero esto para decir que la transición del sueco al inglés es bastante natural, no, claro. no es un salto gigantesco como decir del portugués al, claro. al inglés. Y lo que me sucedió, que es un poco difícil de explicar, es que en mi adolescencia en Buenos Aires empecé a leer literatura inglesa y norteamericana, y no sé qué me pasó con esa tradición en particular, y no sé qué me pasó con ese lenguaje, con esa lengua en particular, algo que tiene que ver con el placer de articularla, ajá. también con su plasticidad sintáctica, con sus sorpresas lexicales. En fin, creo que cualquier descripción es un poco imperfecta, siempre porque lo que me pasó fue como realmente un evento, un acontecimiento, algo que no pude... de hecho, terminé moldeando mi vida en torno a eso. O sea, hice la carrera de letras muy rápidamente, uh-huh. y me fui a Inglaterra porque quería vivir en inglés, ¿no? Es como que eso fue un evento decisivo para mí.
¿Y qué leías?
Creo que empecé leyendo a Poe. Estaba entre las primeras cosas que leí en inglés. Era difícil conseguir libros en inglés, era como, bueno, conseguirlos de segunda mano en Buenos Aires en ese momento. Después fui avanzando un poco más y creo que el autor que me cambió mi percepción de la lengua inglesa fue Henry James, uh-huh. que sigue siendo una presencia muy dominante para mí hasta el día de hoy, después de estas, da miedo decirlo, décadas.
Uh-huh. O sea, vos cuando escribís, ¿adivinás a esos escritores en tu técnica, en tu...?
No, la verdad no. Es que no escribo de ese modo. Bueno, en este libro, en Fortuna, un poco sí. Creo que la primera novela, el libro está compuesto como... Son cuatro libros, y el primero de estos libros es una novela completa dentro de la novela, de unas 160 páginas, que está escrito en un tono muy jamesiano, sí. o a la Edith Wharton, ¿no? Estos escritores como finiseculares, de transición del siglo XIX al siglo XX, como final de la novela realista, comienzos del modernismo, que es un momento que a mí me interesa muchísimo, y en ese caso específico, sí hay una relación.
Te lo digo porque estoy leyendo el primer libro de los cuatro libros de Fortuna. Ahora le contamos a la gente de qué se trata Fortuna y también
genial.
De qué se trata A lo lejos, tu novela anterior editada en Argentina. Gonza.
No, yo quería saltar sobre la mención a Henry James. James es conocido, entre otras cosas, por su ambigüedad, porque uno puede terminar de leer Otra vuelta de tuerca y sí. no saber exactamente qué pasó, si los fantasmas de la novela eran reales, si los habían inventado, etcétera. Ni hablar de otras novelas más complejas de James, como no sé, Los Embajadores, o esa ambigüedad, ¿sentís que es parte de tu obra también? ¿Uno puede leer tus libros y no estar seguro de lo que ha pasado?
En este caso en particular, qué hermosa pregunta, dicho sea de paso, gracias. En este caso en particular, sí, el título original en inglés es Trust. Y un poco el libro está compuesto de este modo tan polifónico y coral por estos cuatro, me gusta llamarlos documentos, por estos cuatro.
Sí, sí, documentos,
por
sí,
estos, lo leí, sí. Por estos cuatro documentos. Uh-huh. Justamente para generar esta sensación de opacidad, tal vez, y de fragmentación del sentido, y de invitar también a los lectores a convertirse en una suerte de detective textual y de tratar de determinar qué es lo que ha sucedido y cómo encajan estas piezas de este rompecabezas.
La traducción, les cuento a los oyentes, de Trust, acá en Argentina, que lo edita Anagrama, es un libro precioso. O pinta precioso, pues la verdad que no lo terminé de leer, pero estoy metido adentro. Es Fortuna. Y te invito, Hernán, a que cuentes vos de qué se trata Fortuna.
Gracias. Bueno, lo cuento muy, muy sucintamente.
Con el tiempo que quieras. Mirá que estamos como muy relajados en la noche, ¿eh? No tenemos más que estar tranquilos acá.
Es un libro un tanto inusual, lo abrís y con lo que te encontrás es con un índice. Con estos cuatro textos. Hay cuatro textos escritos por cuatro autores diferentes, todos ficticios, no son personas reales, en cuatro géneros diferentes, en cuatro momentos históricos ligeramente diferentes. El primer texto, como decíamos, es una novela dentro de la novela, escrita en este tono muy jamesiano, wartoniano, que narra esencialmente el ascenso de quien es potencialmente el hombre más rico del planeta Tierra.
Impresionante.
Un financista y su relación muy complicada con su esposa.
Sí. ¿No?
Esta novela llega a su conclusión natural, es una novela absolutamente que funciona. De hecho, coqueteé con la idea de publicarla separadamente bajo el nombre de este autor ficticio, que es Harold Vanner. Parece que comercialmente no era algo viable, así que no sucedió.
Está ambientada en 1910, 20, 1900.
En la década del 2030. Sí, alrededor del crash, del crack del 29.
Exacto.
Comienza en 1880 y se extiende hasta los 30, comienzo de la década del 30. En fin, este es el primer libro. El segundo libro es una memoria, son unas memorias fragmentarias, nos damos cuenta muy rápidamente. De otro magnate, que rápidamente nos damos cuenta que es el magnate de la vida real en quien esta novela se había inspirado. Sí.
Okay.
Y este magnate de la vida real no está nada contento con el modo en el que ha sido representado él, su matrimonio, sus prácticas de negocios en esa novela.
Okay,
entonces, claro. Su intención es corregir el modo en el que ha sido representado, rectificar su imagen.
Uh-huh.
Esta sección llega a su conclusión y pasamos a la tercera, que son también las memorias escritas por una mujer ya en 1980, que está reconstruyendo los inicios de su carrera. Es una escritora muy reconocida, muy establecida, y resulta que inició su carrera como secretaria de ese magnate de la vida real.
Ahí hablabas por ahí, pesqué en alguna entrevista, de la importancia, si querés después lo desarrollamos un poco más,
sí,
del rol de la secretaria en el mundo del capital.
Ah, sí, con
de
gusto,
los años 80,
con,
¿no?
Gusto podemos hablar de eso, pero concluyo antes,
sí,
el porque si no queda un último libro.
Totalmente.
Esta secretaria ya que es una persona mayor, insisto, en la década de los 80, está revisando su vida a medida que también hace un trabajo de archivo revisando los papeles de este magnate. Y entre esos papeles encuentra el diario íntimo de la esposa del magnate de la vida real,
okay,
que es lo que termina como de unir todos estos hilos narrativos en una especie de tapiz que
okay.
con un poco de suerte tiene sentido.
Y ese diario es el cuarto libro.
Ese diario, perdón, sí, ese diario es, ese el, diario cuarto, es el cuarto libro, libro final. E insisto, está todo en géneros muy diferentes. Si la primera novela está en este tono bastante aterciopelado, la segunda es un tono muy, muy autoagiográfico de un prohombre, sí. ¿No? La tercera está escrita como en un tono casi a la Joan Didion, ¿no? Del nuevo periodismo de los 70, de los 80. Y el cuarto libro, que es este diario íntimo escrito a comienzos de la década del 30, es como una especie de carta de amor al modernismo, ¿no? Hay mucho de Virginia Woolf, hay mucho de Gertrude Stein, de Sylvia Townsend Werner, de Wittgenstein, no sé. Es una especie de poema en prosa bastante experimental.
Y se podría, por ahí seguramente me estoy equivocando, pero ¿es la riqueza el tema de Fortuna o no? ¿O me quedo corto?
Lo es. Pero lo que descubrí rápidamente escribiendo sobre la riqueza, escribiendo sobre el capital, escribiendo sobre el capital financiero específicamente, que tiene su naturaleza propia, lo que descubrí también es que obviamente, ¿no? Esto es evidente de por sí, pero el dinero es como que permea absolutamente todas las actividades humanas y rige y determina relaciones interpersonales, institucionales y demás. O sea, no es impensable un vínculo social que no esté mediado en alguna instancia por el dinero. Entonces, al hablar del dinero también estamos hablando de múltiples aspectos de la vida social.
Y para escribir algo así, ¿estudiaste economía? ¿Tuviste que estudiar mucho, leer mucho?
Sí, bueno, yo vengo, digamos, de la literatura comparada, que es lo más antitético al mundo de las finanzas que te puedas imaginar. Empezando porque es lo menos redituable que existe, tal vez, como práctica. Pero sí, tuve que estudiar, hice un montón de trabajo de archivo, que por suerte ahí sí ser un académico rindió, digamos. Trabajé en varios, tuve la suerte de tener una beca en la Biblioteca Pública de Nueva York y tener como curadores y bibliotecarios que trabajaban directamente conmigo y un acceso total a las colecciones.
A la Biblioteca de Nueva York, la que todos conocemos los que tenemos la suerte de haber ido por ahí.
Sí, trabajé en colecciones privadas de magnates de la vida real, con sus papeles. Y aprendí también, trabajé mucho con fuentes primarias, básicamente, de la época, es decir, tratados financieros de la época. Y aprender el vocabulario bursátil de ese momento.
Sin por eso dejar de perder la idea de novela, de literatura, de entretenimiento, porque se nota que eso está salvado. No. Eso.
Bueno, sí, lo que pasa es que todo este trabajo de archivo, este trabajo un poco como académico, para mí es simplemente un modo de poder imaginar con más nitidez, ¿no? Imaginar con mejor foco.
Claro.
No me interesa que la narrativa quede como en un chaleco de fuerza factual, ¿no? Me interesa que estos datos me permitan presentar una imagen más vívida.
Pregunto como neófito, pero escuchando con mucho interés, porque además, por lo que vas describiendo de tu obra, me parece una obra muy osada, que te iniciaste sumergiéndote en temas inusuales. Y cuando ibas contando Trust, pensaba que en el mundo de la cultura y de la academia hay una mirada como si el dinero fuera algo pecaminoso, como si el mundo de la finanza fuera en sí mismo maligno, y acompañado por eso va una imagen muy antinorteamericana. Esa es mi percepción. Y vos que vivís ahí, que escribiste esta novela, ¿cómo te relacionás con esta mirada, por lo menos desde Latinoamérica, anti-finanzas y anti-norteamericana?
Bueno, sí, creo que, como decía hace un par de preguntas atrás, creo que el dinero es como una especie de fuerza que lo toca todo, ¿no? Y que determina nuestras vidas cotidianas constantemente. Pero sin embargo es un inmenso tabú, ¿no? Es algo de lo que no se habla, que es algo que me sorprende muchísimo. Y esta disonancia me interesaba profundamente, ¿no? Su omnipresencia y el silencio. En cuanto a los Estados Unidos en particular, si pensamos, digamos, en los primeros colonos calvinistas que llegan a Estados Unidos, está bastante claro que para ellos la realización material en este mundo era un signo de la redención en el próximo, ¿no? Es decir, que desde el inicio fundacional de esta nación, los Estados Unidos, hay un vínculo muy místico, ¿no? Entre dinero y espiritualidad, ¿no? Hay el dinero como fetiche, y uso fetiche con todo su peso religioso, ¿no? Esto ha seguido evolucionando y hoy lo vemos tal vez de modos más velados, mediados y diluidos acaso, pero creo que sigue persistiendo en los Estados Unidos, sin lugar a dudas.
Claro, pero es algo interesante lo que decís, porque resulta muy ajeno desde la perspectiva de una cultura católica, que tiene una relación inversamente proporcional a la de los el protestantismo, entre redención y dinero. En la tradición católica el dinero es pecaminoso, como dice Birmacher, es el excremento del diablo, como se dice. Pero hay una cualidad, yo también confieso, acabo de empezar a leerte y lamento no haber terminado todavía, pero me parece percibir, y decime si es una lectura correcta o incorrecta, un paralelo entre esta cualidad huidiza de la verdad que producen estas diferentes versiones de la historia que vos vas alineando una tras otra, y cierta cualidad incierta y un poco irreal del dinero mismo. Especialmente el dinero, digamos, en el mundo de las finanzas, que está hecho de algún modo de aire o de confianza, para citar el título de la novela. Hay una frase que copié y y no sé si te parece, puedo decirla en inglés y después intentar una traducción, pero la frase es: "He became fascinated with the contortions of money, how it could be made to bend back upon itself and be force-fed its own body." Que sería algo así como: él se fascinó con las contorsiones del dinero. Tal vez vos puedas traducirla mejor como bilingüe. Se fascinó con las contorsiones del dinero y cómo se podía retorcerlo sobre sí mismo y forzarlo a alimentarse de su propio cuerpo. ¿El dinero funciona así?
Impresionante.
¿Se alimenta de sí mismo?
Creo que sí, y para cometer el acto más obsceno que existe, que es citarse uno mismo. En otra parte de la novela se habla de las genealogías incestuosas del capital. Capital que engendra capital, que engendra capital, que engendra capital. Y por eso me interesaba, como decía hace un momento, el capital financiero, que está totalmente divorciado de bienes materiales, de servicios tangibles, de mercancías, ¿no? Es decir, hay una disparidad, hay una relación inversamente proporcional entre valor monetario y valor social que genera este tipo de capital.
Hay mucha gente que me está preguntando en este momento, Gonza, me dice: "Gonza, decinos con quién estás hablando." A veces pasa que nos entusiasmamos con una conversación y presentamos al invitado al principio de la conversación y después nos olvidamos de decir algo que hay que hacer siempre en la radio, que es: estamos hablando con Hernán Díaz, novelista argentino que vive desde hace muchos años en los Estados Unidos y está de visita en la Argentina, viene para la Feria del Libro, está presentando una novela apabullante, alucinante, que se llama Fortuna. Que es una novela sobre la riqueza y todo esto que nos está contando, y esta charla está muy buena, la verdad, está muy interesante y hay muchos llamados y los estamos escuchando. Te quedás un ratito más, ¿no?
Por favor.
Te quiero hacer una pregunta así medio tontuela. Obama está leyendo, hizo elogios de la novela, ¿no? Yo sé que te pone incómodo que te lo pregunte, pero es así, ¿no? Leí que Obama hizo unos elogios.
Bueno, Obama a fin de año es como una lista como muy esperada,
sí.
que habla de, nombra sus 10 libros favoritos. Claro. Y
ahí menciona a Obama.
Era uno de ellos.
Y después el otro que después, si querés, nos contás, es lo de Kate Winslet, que lo va a están adaptándola para una serie, ¿no?
Sí, es así.
Impresionante. Y trabajaste con ella, digamos, en el inicio de...
Sí.
Después nos contás un poquito de curiosos.
Bueno,
un poquito,
me da un poco de vergüenza.
Ya sé, pero okay. Te digo, te repito, mirá. es un buen ámbito este, es un buen momento radial, es la noche,
perfecto,
no hay locura afuera, sí, silencio en las calles.
¿Me pasas el whisky?
Exactamente, nos faltó, pero tenemos un gran productor que a veces le decimos, conseguinos whisky, se llama Manuel Amor, y nos consigue whisky por ahí, o aunque sea un vino.
Yo tengo whisky si quieren.
Bueno, tenemos un columnista que
tiene... Tenemos un gran productor y un borracho.
No hablemos de más, basta, vamos al Mitre Informa primero y seguimos con Hernán Díaz acá en Radio Mitre, dale. Bueno, ahí está, 22 horas 34 minutos, una noche fascinante, impecable, 17 grados, 7 décimas la temperatura, es un día de demencial, pero por suerte con la visita de Hernán Díaz que está acá al lado, gracias Hernán por venir.
Qué placer.
Estamos un poco, ¿sabes qué? Fue un día dramático en la Argentina, son todos días dramáticos, tiene que ver también con el dinero, y tenemos la bendición, la suerte de que este programa lo podemos desdoblar, salirnos un poquito de la actualidad y de la coyuntura y meternos en estas conversaciones. Y eso la verdad que es un privilegio, ¿eh? Está buenísimo. Y gracias a toda la gente que está escribiendo. La novela de Hernán, la que está presentando Hernán Díaz, novelista argentino, radicado en los Estados Unidos, en Nueva York, desde hace muchos años. Es una novela que, bueno, recomendada incluso por Obama, que la leyó sus libros recomendados. Y que Kate Winslet la está llevando, adaptando para una serie, ¿no es cierto? Fortuna.
Sí, es surrealmente eso es
¿cómo
cierto.
¿Cómo fue? ¿Te contactó? ¿Cómo son esos procesos?
Son muy raros. Es como otro mundo en el que soy un extranjero total, un recién venido. Claro. Bueno, el modo en el que funciona es hay alguien, un agente que presenta esto y hay ofertas y qué sé yo, pero bueno, cuando tuve la suerte de que hubiera varias, pero cuando Kate Winslet se presentó como una de las opciones y nos encontramos y hablamos, es como que todo se acabó, es como que no había necesidad de continuar la busca.
Claro, sí. Claro. ¿Y qué te dijo? ¿Que había leído? ¿Que le había interesado? ¿Que estaba conmovida?
Sí, la leyó antes de que saliera publicada. Es el modo en el que funciona, circulan como galeradas, ¿cómo se dice? Galeras.
Galeras,
pruebas, sí, imprentas.
Galeras, sí.
Y lo había leído de ese modo y quiso que nos reuniéramos y sí, la leyó con es muy extraño el alto grado de emoción, digamos, que uno siente, que bueno, que uno ve también en su trabajo, pero también su inteligencia, su entendimiento del lenguaje cinematográfico, del cine como forma, ¿no? Está llena de ideas, todas las ideas son brillantes. Siento una inmensa admiración.
Me imagino. Eso, sí. Y supongo que también estás en esa situación de que cuando se adapta un libro tan cuidadosamente escrito, tan trabajado, debe ser también una cuestión de ver que no se distorsione la historia, que se respete, digamos, la historia original, ¿no? Ahí leí que habías tomado distancia hasta cierto punto.
Hasta cierto punto. Estuvimos viendo como diferentes tratamientos, como es
el tratamiento, exacto.
Tratamientos de ciertos guionistas. Algunos justamente nos pareció que no porque, como decíamos hace un momento, ¿no? El libro tiene como cierta estructura bastante peculiar.
Sí.
Y creo que el desafío divertido es ver cómo ese tipo de estructura formal se traduce al cine, ¿no?
O claro, eso es lo que sí. Te iba a preguntar, porque si el libro está escrito en no solo en cuatro estilos diferentes, sino cuatro géneros diferentes, ¿cómo traducir esas diferencias al lenguaje cinematográfico? Por ejemplo, el cambio de la primera parte jamesiana, podríamos llamarla de una narración más clásica, a la autobiografía fragmentaria. ¿Cómo cambia ahí la dirección, las imágenes, el ritmo cinematográfico?
Sí, bueno, tengo ideas. creo que...
Todo esto está aún en discusión, no está resuelto.
Está siendo escrito en este momento. Perfecto. El guión. Del mismo modo que el segundo libro, ¿no? Que es esta autobiografía fragmentaria, yo lo pienso como un documento histórico. En ese sentido, creo que, por ejemplo, el género adecuado para esto es un documental.
Claro, claro, perfecto. Tal cual, es un documental. Me quedé en el tercer libro al que no llegué, el tercer libro de Fortuna, que es el de la secretaria.
Ahí es donde cobra toda una velocidad y un...
Porque como, me gusta la idea de 1980, me gusta ya esa cosa de, no sé, del American Psycho.
Eso iba a decirte eso.
Eso, me gusta.
Preston Ellis, como la sombra de los yuppies.
Eso, el umbral de los yuppies, claro, llamarse. Sí. Me gusta esa idea y también me gusta esa idea de que ya... Surgieron los rascacielos, el poder se consumó, o una forma o una imagen del poder, ¿no?
No los quiero desilusionar, o sea, no hay un Patrick Bateman, ni un yuppie.
No hay motosierras,
pero sí esa secretaria.
No hay, la secretaria que ahora ya está mayor, ¿no? Uh-huh. El tema de la secretaria para mí es muy interesante. Es porque en la década del 20 y del 30 cambia completamente el panorama social. Las mujeres no pueden aspirar a una vida de clase media por sus propios medios, sin tener que casarse, ¿no? Uh-huh. Y también cambia la naturaleza del trabajo, ¿no? Que era un trabajo manual, pasa a ser un trabajo como de white collar, de trabajo de oficina, ¿no? Sí. Que era un espacio vedado a las mujeres. Esto es una inmensa revolución social que se da en la década del 20 y del 30, que me interesaba muchísimo explorar, además del hecho de que la palabra misma secretaria, como alguien que guarda secretos, me parece bellísima, ¿no? Uh-huh. Y también las tecnologías de la escritura, ¿no? Esta secretaria y su relación con las máquinas de escribir, con el dictado, con escribir la voz de otro, ¿no? El tema de las voces es absolutamente central en la novela. Y también su padre es de la secretaria, es un anarquista italiano que vive en Brooklyn, ¿no? Uh-huh. Que es un imprentero, ¿no? Muy de la vieja escuela, ¿no? Con tipos móviles, ¿no? Uh-huh. También vemos acá otra tecnología más de la escritura, ¿no?
Claro.
Es decir, es una novela realmente sobre el acto de escribir también y de narrar.
Y ahí introdujiste un tema que me parece que atraviesa para atrás tu obra, y te voy a sacar un poco de Fortuna y te voy a llevar también a tu novela anterior, porque vos ahí introducís el tema de la inmigración. Los italianos de Manhattan, de Nueva York, de Brooklyn, por un lado. Y tu novela anterior, A lo lejos, también es una historia de inmigración.
Totalmente.
Y aparte ahí hay un poco de tu mismo viaje.
En cierta medida, digamos, A lo lejos transcurre en 1850, ¿no? Alrededor de ese tiempo.
Sí, y cuenta un viaje de western casi.
De algún modo, es como una especie de western patas para arriba. O sea, es este personaje, resumo muy rápidamente, que es... Un chico, un adolescente, un puber sueco, medio muy rural, es analfabeto, no tiene un centavo, no ha recibido ningún tipo de educación, no sabe ni siquiera que el mundo es redondo, cosa que es muy importante para la trama del libro. Y va con su hermano a Nueva York, pero se pierde en el camino, él se sube al barco equivocado, va por el Cabo de Hornos y termina en San Francisco, en la costa oeste.
Impresionante.
Entonces decide, justamente porque no tiene noción del espacio, dice, bueno, voy caminando a Nueva York de San Francisco, es decir, atravesar todo el continente.
Como nosotros.
y va literalmente a contrapelo de la historia.
Nosotros,
¿no?
Te quiero decir algo. Él lo dijo porque nosotros en este programa, lo dijiste por los caminantes.
Por supuesto.
Porque nosotros en este programa tenemos una actividad fuera del aire del programa, que es que nos juntamos a caminar.
No me digas.
Interminablemente.
¿Con rumbo preestablecido o es aleatorio?
No, nos vamos lo más lejos que podemos y la idea es siempre llegar a la radio. Entonces caminamos atravesando geografía.
Sabemos a dónde volver, pero no sabemos desde dónde vamos a salir.
¿Y cómo eligen la dirección?
No la elegimos.
Pálpito.
El camino nos va llevando.
Nos va llevando, sí.
Y hemos hecho 30 kilómetros.
Ahora venimos de hacer el lunes pasado 30
kilómetros. No es todavía de San Francisco a Nueva York. Además de que, sí, como estaba diciendo Hernán recién, es el camino inverso al de la expansión histórica de Estados Unidos.
Que claro, porque
evidentemente, exacto. Y de no solo de Estados Unidos, de todas las civilizaciones tienden a desplazarse hacia el oeste.
Él va, el halcón, estamos hablando del halcón, es un personaje fabuloso. El halcón va hacia Nueva York, sin saber que va hacia Nueva York, o no sé, va buscando a su hermano, y se cruza con la fiebre del oro.
¿Tiene algo de Jack London esa novela?
No.
No.
No, no, no. Jack London es otro momento histórico, es un poco más al norte, es como en general es más Alaska. Uh-huh. Es un escritor que nunca me interpeló, pero no es, o sea, pertenece en un sentido general a esta novela de
aventuras. Está la naturaleza, lo inhóspito, el paisaje.
En ese sentido,
el
sí.
El terreno, en ese sentido yo
en
creo que dialoga.
En ese sentido sí, pero cuando pienso en la prosa, no necesariamente.
Pero sí, digo, vuelvo al punto, a la pregunta que te hacía recién, que vos ahí hay un elemento que se reitera, que es la inmigración.
Ah,
y
sí.
Yo creo que ahí también hay algo de vos, supongo, ¿no es cierto? Que hay una mirada como exógena, ¿no? De las cosas, una mirada desde afuera, y los protagonistas de alguna manera van descubriendo algo como seguramente lo descubriste vos.
Sí, creo que vivimos en un momento en donde la escritura autobiográfica, autorreferencial, confesional, del yo, como la queramos llamar, tiene para mí un lugar tal vez un poco demasiado prominente. Uh-huh. No es, hay gente que lo hace muy bien y que son grandes estilistas.
Hay una exageración.
Y que creo que sí ocupa un lugar tal vez desmedido. Para mí es una cuestión de gustos, por supuesto. Sí, no sí. Es un tipo de literatura que a mí me interese. Uh-huh. Con esta pequeña digresión un poco enojada, lo que quiero decir es que por supuesto que ambas novelas, en tanto que tratan de la inmigración, tratan de ciertas experiencias mías y de mi errancia, por llamarla de un modo pomposo. Pero mi biografía no es un elemento demasiado importante en lo que escribo. Es un elemento más, creo que son mucho más importantes las lecturas que he hecho, por ejemplo, o mi relación con el lenguaje, uh-huh. ¿no? Más que mis pequeñas circunstancias personales que son anecdóticas.
Vos te podés, no sé si la pregunta, por ahí mis compañeros escritores me van a ajustar un poquito más la pregunta, pero hay como una especie de cultura o de búsqueda de la gran novela americana, de todos los escritores, digamos, del siglo XX. ¿Estás ahí?
volvemos a Henry James. Curiosamente, esta expresión, gran novela americana, a mí no deja de sorprenderme, la acuñó Henry James. Y creo que es uno de los pocos puntos en los que estoy en desacuerdo con él o es un punto de divergencia. Lo grande en literatura a mí no me interesa, ¿no? Famosamente hay una... O me interesa, pero como una de las opciones de
una derivación.
Famosamente existe toda una apología de las literaturas menores, que es algo que yo siento mucho, mucho más cercano, ¿no? Literaturas más marginales, literaturas que intervienen más subrepticiamente en el canon, uh-huh. Que se manejan de otro modo, más que estos monumentos literarios. ¿No? Es algo que me tiene sin cuidado.
O sea que vos... ¿Vos lees a los autores de tu tiempo, a tus contemporáneos?
No es eso lo que quiero decir tampoco. Okay. Por ejemplo, mis lecturas de placer son casi siempre del siglo XIX. Eso es lo que me gusta leer. Lo que quiero decir es que no escribo ni leo en busca de un monumento literario.
¿Y de alguna manera lo actual mella en tu proceso creativo?
Pero por supuesto, yo creo que la literatura es una conversación en cámara muy lenta, ¿no? Es como uno le está respondiendo como puede, en la medida de sus posibilidades, con su voz más débil o más estentórea, le está respondiendo a determinados autores que a uno lo interpelan, ¿no? Uh-huh. Pero creo que si uno es un escritor responsable, no digo políticamente, sino estéticamente, creo que es importante tener conciencia de cuáles son las voces que lo rodean, las voces vivas que te rodean. Uh-huh. Así que trato, en la medida de lo posible, de estar al tanto, y leo de un modo bastante voraz. Me parece que el material principal de la literatura es más literatura.
Claro, sí. Exacto. Y ajusto un poquito más la pregunta. New York Times, las noticias, los acontecimientos, Trump, Biden, el poder real, Succession, HBO, ¿todo eso de alguna forma te atraviesa también o solo es literatura?
Bueno, Succession es como algo que no pertenece al paradigma que acabas de dar.
Okay, hablaste sí. Lo introduje en el boleto.
Está bien.
Está muy bien.
Si hablamos de las noticias y del panorama político, obviamente, sí. O sea, creo que es imposible no estar atento a eso que sucede. Uh-huh. Esta novela en particular, me sale el título, Fortuna.
Perdón, sí. para los oyentes.
Gracias, sí. Esta novela en particular fue escrita casi exactamente durante la administración de Trump y fue muy loco porque en esos años era como que se nos demandaba a la población que creyéramos en estos relatos ficticios en vez de lo que podíamos verificar empíricamente a través de nuestros sentidos, ¿no? Es como uh-huh. que esta es como si la realidad misma se hubiese transformado en un bien suntuario, ¿no? Como en un bien de lujo, uh-huh. En venta al mejor postor. Y que después estas versiones mercantilizadas de la realidad pudieran imponerse a grandes porciones de la población. Y la novela Fortuna, de algún modo, trata de esto en cierta medida. Es decir, uh-huh. cómo la realidad puede ser doblada, corregida, rectificada e impuesta en una versión distorsionada a los demás.
Estamos con Hernán Díaz, que es novelista argentino. Él está de visita en la Argentina, vive en Nueva York. ¿26 años hace que vivís?
Sí, 25.
25 años en Nueva York.
En Brooklyn, sí, siempre en Brooklyn.
¿Te encanta? ¿Te gusta? ¿Es tu lugar, tu ecosistema? ¿Qué?
Absolutamente. Siempre me sentí un poco como raro en todas partes hasta que
llegaste sí. a Brooklyn sí. en el año, en fines de los 90.
Sí.
Sería, sí. Qué bárbaro. Sí. Mirá, toda una historia de vida. Sí. ¿Y te gusta venir a Argentina? Te pregunto un poco más sobre esto de venir finalmente al país donde sí. te formaste en letras.
Por supuesto, sí, tengo, bueno, hoy justamente estuve tomando un café con alguien del mundo de Puan. Tengo familia acá, siento un gran afecto por esta ciudad en particular y sí, desde luego.
Y mirás fotográficamente la ciudad, asombrado el país, Tomás. ¿Qué pensás? ¿Qué te sugiere la Argentina que es tan distinta al lugar que habitás? ¿No?
Es curioso porque tengo estos hiatos, ¿no? Es como claro. A veces pasa un año, bueno, qué sé yo, con la pandemia pasaron bastantes años uh-huh. y uno ve estas transformaciones. Hoy venía en el taxi para acá y me dio mucha pena ver que Herman, que fue mi restaurante favorito durante tanto tiempo, no estaba más ahí en Armenia y Santa Fe.
En Armenia y Santa Fe.
Sí, pues, sí.
Justo en la caminata que hicimos lo mencionamos, pasamos por la esquina de Herman.
Iba a comer Charlie García
ahí. Iba a comer Charlie
Totalmente.
García.
Totalmente. Sí.
Era un lugar más agradable.
Par con chucrut.
Sí, pero Par exacto. Por
muy
eso.
Buena cerveza.
Muy buena
claro,
cerveza. Pero era más agradable estar y comer que los platos en sí.
El no, lugar era agradable.
Exactamente.
Sí, las decir, maderas.
No me entusiasmo, pero ir a comer ahí sí, me gustaba.
Sí. Con esas cabinas, ¿no?
Sí,
con las butacas.
Era como un tren, ¿no?
Como un tren. Sí. Me explicaron que la cerveza era tan buena porque tenían este caño de bronce.
Correcto.
Que era más largo que los caños sí. usuales y que por eso se refrigeraba. Exacto.
Qué lindo que era ese lugar.
Hermoso.
Impresionante. Bueno, eso no está más. Pero bueno, estás en la Argentina.
Eso es lo que siento. ¿Qué significa que estoy viejo?
No, se te ve
muy bien.
Se te ve muy bien. Bueno, y contame, ¿esta es la primera vez que vas a Feria del Libro a presentar formalmente una de tus novelas?
Es la primera vez, creo que la última vez que fui a la Feria del Libro debería tener 14 años y que me atraparon robando libros.
Sí. Es que es fácil robar libros en la Feria del Libro.
Pero está mal.
No, está mal.
14
años es una edad inimputable. Sí. Pero en general hay una mirada romántica del robo de libros con la que yo estoy totalmente
por
en desacuerdo. Porque
usted los vende los libros.
No, no solo por eso. Además, me parece mal robar. Me parece mal. Sean libros o golosinas. No hay que robar.
No hay que robar. Me parece bien. Bueno, sí. Escúcheme. ¿Y usted qué hacía en la feria?
Están los 10 mandamientos.
A los 14
por supuesto,
años.
Sí. Que los tengo muy leídos.
Bueno, era un chico nerd, digamos. Claro. Sí.
Sí. Muy bien. Hernán, bueno, nada, gracias por la visita.
Qué inmenso placer. Y me dieron whisky, eso sucedió, lo dije en broma.
Whisky, salió whisky.
Y después me dieron un whisky, un single malt delicioso.
Y salió whisky. Sí. Bueno, nada, te decíamos lo mejor, nos encantó que hayas venido acá.
Gracias,
pensándolo,
chicos.
Bien.
Es muy divertido.
Viste que es un programa así como...
¿Me invitan a una caminata?
Venite cuando quieras
con mucho
a caminar
gusto,
con nosotros. Todavía no tenemos bien planeado el próximo trayecto. Pero
hay muchos escritores que caminaban. Dickens famosamente caminaba. Robert Balzer caminaba.
Hay todo un boom de la literatura y de los libros de caminantes.
Peripatética,
exactamente.
Ahí está.
Bueno, Hernán Díaz nos visitó, queridos amigos, acá en la noche de Pensándolo Bien. Es el autor de un libro que lo pueden conseguir ahora en librerías, que lo editó Anagrama. Se llama Fortuna, es un librazo. No se lo pierdan, lo presenta en la Feria del Libro. Y tiene un libro que anterior, que se llama A lo Lejos, que es un western, un viaje por el interior de los Estados Unidos en plena fiebre del oro, que también es muy interesante. Conocerlo a Hernán es más interesante todavía. Gracias.
Gracias, un placer.
Ahí va.
Gonza, te había escuchado junto con Flavia Pitela recomendar las novelas de Hernán Díaz. Las busqué y ahora cuando te escuché que en la radio que ibas a estar con él, me vine a la tele para verte en YouTube junto con él y conocerlo. No puedo creer que es alguien tan joven.
Buenas noches. Una entrega en la intriga que tenemos con mi esposa. ¿Quién tradujo al castellano? El mismo autor, usted, ha traducido, que sería lo ideal, lo lógico. Sería muy interesante que nos digan. Gracias, buenas noches. Muy bueno el programa. Susy y Jorge de La Falda.
Hola, Gonzalo. ¿Por qué no dicen a qué hora va a presentar el libro el día viernes en la feria este escritor que está hablando en Mitre en este momento? Hernán Díaz. Gracias.
Estamos comunicados, también por WhatsApp. Déjanos tu mensaje al 113-003-0790. Pensándolo bien.
Estela de Belgrano, esta gente en el salió de un repollo. Alguien los votó, y muchos, y no solo los planeros. Así nos va. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Gonza y equipo. Quiero contarle a la señora Cecilia Moró que el 90% de los argentinos trabajamos 16 horas, pero con la diferencia que nosotros no tenemos privilegios de chofer, tampoco nuestros hijos pueden viajar a Qatar y menos de vivir en un country. Massa aceptó el cargo y por lo que se ve es un inepto, pero un muy buen patotero. Les dejo un gran beso. Soy María de Corrientes.
A toda la gente Pensándolo Bien, a toda la mesa, habla Germán de Mendoza. Chicos, miren, yo pienso que esta gente la única manera que tiene de ganar una elección es con un Mesías o un Salvador, porque el sistema de gobierno no funciona. Para mí el mejor escenario para un Mesías es un estado de desgracia, desesperación, de anarquía o como quieran llamarle, ¿no? Pero fíjense, analicen bien la historia de Massa y se van a dar cuenta que esto que pasa hoy es lo que necesita este tipo para solucionar la crisis momentos antes de las elecciones. Se lo dejo para pensar. Un abrazo.
Bueno, nos reímos nosotros. Miren, qué bueno que empezamos el... esto es así, propuse que nos desaceleráramos, ni bien empezó el programa, lo conseguimos a medias, pasamos por los tonos habituales, nos indignamos naturalmente porque no hay otra, no hay escapatoria de esas cosas. Vino Hernán Díaz, hicimos una entrevista, llegó el conde del once, se paró del otro lado del vidrio y nosotros, Birmacher, Garcés Sánchez, nos vamos a descansar.
¿A descansar?
¿Usted bueno, qué va a hacer?
No, yo voy a tomar un whisky.
Lo acompañaría, pero...
Sí.
Por ahí lo acompaño.
Mientras preparo mi texto para el sábado.
Yo voy a tomar un whisky con limonada a ver si se me pasa este resfrío.
Usted
si...
está muy congestionado.
Muy
sí,
congestionado.
A ver si me atende...
con miel o con una toalla.
Yo voy a escribir el cuento para el sábado con la ilusión de que lo lea Ellen Mirren y me llame.
Ojalá tenga suerte. Se viene el Conde del Once, vamos. Chau, hasta mañana. Como quisiera.